Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 3, las 11 y 3 en Canarias. Enseguida las novedades de los dos partidos que deciden la Liga, el Campeonato Nacional de Liga, el título. En la mañana, a las 8 de la tarde, y el tiempo de opinión. Pero, Tomás.
Dime.
Se ha acabado la temporada, o la Liga, para la mitad de los equipos. El más contento de todos, evidentemente, tiene que ser el Leganés. Y este año, esta temporada, se han creado dos corrientes futbolísticas en nuestra Liga. Una ha sido el sanpaolismo, que se ha caído por su propio peso, y la otra ha sido el garitanismo, de la que somos fieles y confesos, ¿verdad?
Absolutamente.
Absolutamente.
Me parece que es uno de los entrenadores de la Liga.
Y el líder espiritual del garitanismo es Asier Garitano. Hola, Asier, Gabón, muy buenas.
Hola, Gabón, bueno. Eso no hay por aquí, no. Pero, terrible.
El garitanismo de Leganés, porque ha habido otro garitano que no le ha ido tan bien.
Sí, por eso, claro, pero sí, sí, la que, sí. Le que ha triunfado ha sido el garitanismo de Leganés.
Garitanismo Asier.
Asier, ¿cómo definirías a grandes trazas la filosofía del garitanismo?
No existe eso. son chorradas que os inventamos de la gente. Pero no, estamos contentos, ¿no? De estar, joder, fue 4 años, vamos para el 5, es una cosa impensable. Joder,
el garitanismo es aprieta el culo mañana y pasado lo mismo. Eso es el garitanismo.
Eso sí es verdad.
A ver, felicidades, Chato, felicidades, porque desde luego has dado un ejemplo de lo que es con poco sacar petróleo.
No, bueno, gracias, pero bueno, creíamos en lo que estamos haciendo, y yo creo que el club, todo el mundo, ha montado, ha tenido un equilibrio grande, ¿no? Esta temporada que es difícil adaptarse a primera, y hemos mostrado, yo creo, que una madurez bastante bien.
Joder, es que así es, recodearse con lo más fuerte del fútbol mundial cuando hace nada estabais en segunda B, tiene que ser alucinante, ¿no?
Sí, bueno, no te podías ni imaginar, ¿no? De segunda B todo el mundo quiere salir, Leganés también. Cuando estábamos en segunda, yo creo que el club y la ciudad está contenta, ¿no? En segunda división, en el fútbol profesional, ¿no? Que es importante saber estar alegre en algunas situaciones. En segunda estábamos contentos. El primer año nos salvamos, el segundo decidimos, bueno, pues estamos contentos, vamos a intentar pelear con los mejores, ¿no? Y nos ha ido, pues darnos para estar en primera división, para mantenernos, y queremos quedarnos aquí, pero fundamental es saber quién eres, es lo más importante, y yo creo que Leganés eso lo sabe.
Oye, ahora analizarás fríamente en los próximos días lo que ha sido esta temporada. ¿Una temporada que ha sido más fácil, más difícil o más o menos lo esperado?
Lo esperado, difícil. No ha sido sencillo, ¿no? De adaptarte a primera. Primero porque nos costó, tienes una idea, ¿no? Pues llegas a primera, te ponen ahí el dinero de la tele, y te crees que puedes estar en el mercado como un cualquiera, y te das cuenta que no. Pues el adaptarte a eso y el poder cerrar la plantilla, pues cuesta. Luego yo creo que lo hicimos bastante bien. Pasamos un periodo de muchas lesiones graves, y ahí el equipo estuvo bien. El club luego en diciembre fue capaz de poder incorporar jugadores que no podía ser. Lo hemos hecho bien, hemos utilizado 5 porteros, que eso es rarísimo. Lo hemos tenido, bueno, pues nos ha pasado de todo. Y aún así, pues bueno, nos ha dado para mantener, y ahora tener más experiencia, y vamos a ver, ¿no? A qué mercado podemos aspirar, y como club ir creciendo, pues absolutamente en todo, ¿no? Y bueno, esa es la idea.
Pues la conclusión a la que se llega es que todos somos un poco de Leganés, ¿verdad? Porque ese es el club que ha llegado desde ahí abajo, que se ha mantenido esta temporada en la primera división, que el año que viene también estará. Y la verdad es que nos alegra mucho que en este fútbol de las mega estrellas y de las mega cantidades haya un club modesto como el Leganés defendiendo también sus intereses ahí. Asier, que disfrutéis mucho del verano. Enhorabuena por lo que habéis conseguido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Abrazo. Adiós, adiós.
Tomás, el garitanismo, apretar el culo mañana y pasado lo mismo.
Ni más ni menos. Y todavía eso solo un partidito.
Roberto Balomarola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te gusta la definición del garitanismo?
Sí, la verdad es que es bastante...
tal cual.
Sí, sí.
Ciro López, o lo que queda de él. Hola, no, Ciro.
¿Cómo? Ciro López.
Yo me quedo fuera.
Ciro.
Que te faltaba ya el...
Sí, muy buena.
Que no te quedes fuera, hombre, que te vas a quedar fuera.
No.
Uy, pues sí.
En la zona de
Me iba a decir de ambiente, sí, de ambiente, pero en el buen sentido de la palabra.
No, sí, ambiente, sí, ambiente en el buen sentido, pues sí, ambiente, pues sí.
Sí, sí. Y nada, yo estaba aquí diciéndoles que si entraban en algún sitio, que yo me quedaba fuera, porque claro, tampoco se trata del chunda chunda, de que salga en antena, ¿no?
¿Te mueves bien tú en el ambiente o no?
Bueno, estoy ya en una edad que ya no te creas, ya no me muevo bien ni en el ambiente ni fuera del ambiente.
¡Es el cinismo!
Oye, que yo que es que pensaba que me iba a encontrar un Siro corneado y alicaído.
Bueno, estaba ayer corneado, pero hoy ya me voy recuperando, claro. El luto dura lo que dura porque además mañana nos estamos jugando la liga, con lo cual el luto me duró ayer, estuve corneado durante toda la noche, con una herida de dos trayectorias, una corona de dos trayectorias, pero bueno, hoy ya pues hay que pensar en positivo y hay que pensar que el Real Madrid Baloncesto puede alcanzar el doblete en Liga y Copa, que estará muy bien, y que bueno, pues que ayer jugamos mal, no tuvimos nuestro día, y ¿qué le vas a hacer?
¿Pero qué estoy hablando, con Pablo Laso o con Siro López?
Saporta.
No, yo casi como si hablas con Pablo, porque soy amigo de él y siempre lo voy a defender. Ayer pues no fue el mejor partido del Real Madrid, pero oye, por las muchas alegrías que ha dado el equipo de Pablo Laso, y creo que cuando hay que estar con el equipo es cuando, en los malos momentos, y hoy lo fácil es matar a Pablo Laso y matar a los jugadores. Pero bueno, son los mismos jugadores que han arrasado y que han ganado todo lo que han ganado en los últimos años.
Joder, me estoy emocionando, Siro, no sé si voy a poder seguir, no sé si vas por ahí.
Ya sé, ya sabía.
Mensajes al norte, hazte el favor.
Sí, sí, por favor. Pongamos fin a esto.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
Muy buenas, es la mejor hombre? Rueda de prensa que se ha dado nunca en una discoteca. Sí. En la historia de la radio.
Es extraordinario.
Sí, sí.
Y Susana Guas. Hola, Susana.
Se está dejando llevar por el ambiente este Siro, ¿eh?
Sapristi, ¿pero qué haces un sábado por estos lares?
Buenas noches.
Buenas noches. Pues,
yo, si tú me llamas, yo voy.
¡Ay, oh, qué tierno! Mira, me estáis poniendo
yo no,
todo.
Yo no hago rimas, porque, yo hago poemas.
Porque conozco a tu marido y a tu padre, porque si no, vamos, te hubiera dicho una burrada.
Dilo.
No. A las 8 de la tarde empieza el desenlace. Rosaleda, Málaga, Real Madrid. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hombre, ¿qué tal?
Miguelito.
Bien, Miguelito.
Expectante.
Sí, Miguelito.
Los demás no, oye.
No me quiero empezar,
oye,
a poner nervioso.
Esto está siendo un poco raro, todo esto que estamos,
sí,
haciendo hoy, ¿eh?
Hombre, va a ser un día de emociones, ¿no?
Sí, básicamente.
No va a cambiar los hábitos Zidane. De hecho, como ya contábamos esta semana, se lleva toda la plantilla, los 24 futbolistas del primer equipo y también a su hijo Enzo Zidane, que durante toda la temporada se ha entrenado con la primera plantilla. Por ejemplo, Tejero, que debutó en primera división en Granada, pues no forma parte de esa lista. Los descartes se van a conocer 2 horas antes del partido. Por cierto, que ha habido visita esta mañana de los Vampiros, procedentes del Consejo Superior de Deportes, esta mañana en Valdebebas, antes del entrenamiento. Les ha tocado pasar análisis de sangre y de orina a 4 futbolistas. Desconocemos su identidad. Al Barça le tocó después de las Navidades, al Madrid le ha tocado hoy, curiosamente el día antes de que se sepa quién va a ser el campeón, algo que no ha sentado muy bien en Valdebebas. Y en cuanto al 11, Zidane en su línea, no ha dado ninguna pista, prácticamente no ha habido preguntas al respecto en la rueda de prensa, porque nunca dice nada, pero la información que tenemos es que mañana el francés va a repetir el mismo equipo que jugó en Balaídos y que jugó la vuelta en el estadio Vicente Calderón, es decir, Keylor Navas en portería, Danilo, Varane, Ramos y Marcelo en la defensa, Casemiro, Kroos, Modric e Isco en el centro del campo, Cristiano y Benzema en la delantera. Como digo, los dos únicos descartados, están lesionados, son Gareth Bale y Carvajal, que siguen apurando plazos para estar en Cardiff. Y esta mañana Zinedine Zidane pues ha despachado alguna serie de asuntos, como por ejemplo esa posibilidad del doblete, cómo está el vestuario, si la euforia ha traspasado esa puerta, cómo valora la Liga, porque es curioso, lo comentábamos esta semana, ¿no? En las últimas 8 temporadas el Madrid solo ha ganado una Liga. Hay jugadores como Carvajal y como Isco que tienen 2 Champions en su palmarés, pero que todavía no tienen un campeonato nacional de Liga. Todo esto decía el francés esta mañana en Valdebebas.
Yo miro solo lo que tenemos que hacer nosotros. Siempre ha sido así y siempre va a estar así. Nosotros dependemos de nosotros. Yo no miro ni al rival ni a nadie. Mañana vamos a tener un partido seguramente difícil contra un equipo que lo está haciendo últimamente fenomenal, eso sí.
¿Usted cree que es más difícil ganar una Liga a ganar una Champions?
Las dos cosas son muy difíciles. La Liga seguramente que es un poco más difícil, en el sentido que la Liga Nacional es lo que quieren todos, lo primero. Y luego la Champions viene después, porque juegas un poco más tarde, en septiembre. Pero difícil, lo mismo. Muchos seguro que no quieren que gane el Madrid, pero esto, bueno, no es hoy, ¿sabes? Ha sido siempre así y va a seguir haciéndolo de esta manera. Pero no pasa nada. Nosotros sabemos dónde estamos, que lo tenemos que ganar nosotros, trabajando, luchando, nunca bajar los brazos, y es lo que vamos a seguir haciendo.
Le pido disculpas porque no le he saludado en este comienzo de tiempo de opinión tan extraño que hemos tenido. Hola, Miguel Rico, Barcelona, ¿eh?
Buenas noches.
¿Para alguien serio que hay?
Lo dices por Garitano, claro.
Por Garitano, sí, y por nosotros, sobre todo, por nosotros sí. También. Javi Bautista, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Decía Zinedine Zidane que hay mucha gente que no quiere que gane el Real Madrid. ¿El sentir de la gente de Málaga ante el partido de mañana cuál es?
Bueno, el sentir de la gente de Málaga es que el partido de mañana les pone ganarle al Madrid. Pero con el corazón en la mano, a mí me da que la gran mayoría lo que quiere es que defender a su otro equipo. La gente es malaguista, pero Málaga es también muy madridista. Por lo tanto, si haces una encuesta, vas por la calle y preguntas, hay mucha gente que te dice que quiere, por aquello del morbo, ver al Málaga ganar. Además, los jugadores, ya te contaré luego, están un poquito picados en su orgullo, pero yo creo que la gran mayoría lo que piensa es que mañana el Madrid lo va a tener relativamente en la mano para ganar. Hoy me he dado una vuelta por la Rosaleda, entre la reventa, no reventa y demás, y esto es lo que he podido sacar de ahí. Escucha.
O sea, lo tengo más claro que el agua. La gente de Málaga se va a volcar con la afición del Real Madrid. Pero seguro, vaya, seguro. Porque aparte hemos hecho un gran trabajo durante toda la liga y yo creo que está compensado que disfrutemos del fútbol mañana. Algún catalino pues lo pasará mal, pero va a ser divertido.
Yo pienso que sí. Yo tengo la fe de que puede ganar. Porque, vamos, está haciendo una temporada muy buena Michel y la verdad que, yo qué sé, confío en que puede ganar.
Pues yo creo que podría, pero no va a ser mañana el día. Ya que los dos con un empate yo creo que van a salir más que satisfechos. Y cuando dos equipos van a por el empate, alguno de los dos fracasa. Y yo creo que en este caso va a ser el Málaga el que va a fracasar, va a ganar el Madrid.
No, por supuesto que no la puede perder, porque es un equipo de profesional, lo mismo que el Málaga, pero la calidad que tiene el Madrid, jugándose todo a un solo partido, por supuesto que el Madrid va a sacar el máximo que tiene para sacar el partido hacia adelante.
Pues es el sentir de la aficionada del Málaga. ¿Por qué decías que están picados algunos jugadores del Málaga, Javi?
Sí, porque ya lo ha dicho Michel en el día de hoy. No le ha gustado para nada en el vestuario y al propio entrenador que se les ponga en duda. De un diverso sector de la prensa, evidentemente un poco más barcelonista que madridista. Se le ha comparado un poco con la Liga de Tenerife de Valdano. Él ha dicho esta mañana, por ejemplo, que nada tiene que ver, que el que le conoce verdaderamente y sabe cómo es Michel es competitivo, ha sido educado en el Madrid y evidentemente eso le lleva a ganar siempre, sea el rival que tenga por delante. Tú hablas con Camacho, con Recio, que nada tienen que ver con el Madrid y les pone mañana a ganar porque es su profesión y van a salir a ganar, y sin embargo con Diego Llorente, con Luis Hernández, con el propio Miguel Torres, ellos mañana van a salir a morir porque necesitan ganar, porque evidentemente son profesionales. He notado sobre todo dolidos en su orgullo de todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito. Por eso mañana vamos a ver qué partido se ve en la Rosaleda.
Muy bien, gracias Javi Bautista desde Málaga. Oye, yo no soy de los que yo leo la prensa, evidentemente, pero no me leo hasta la última coma, pero se ha puesto en entredicho al Málaga en muchos momentos. Miguel, Dani, vosotros que estáis en Barcelona, Tomás.
Yo sinceramente creo que
porque
no.
Hoy nos hemos quedado con la rueda de prensa de Luis Enrique, que hemos escuchado al inicio, y ha sido de lo más normal y natural.
Yo creo que no. Yo además ya soy muy mayor para responder por todo el mundo. Yo respondo por mí mismo. Aquí defendí las palabras de Michel en la rueda de prensa, que se aprovechó lo que interesaba para dar a entender que tenía cierta tendencia hacia el madridismo, una cosa que él mismamente explicó en la rueda de prensa, pero que también dejó claro que haría todo lo posible por ganar el partido, porque cualquiera que le conoce sabe que su educación es esa, y yo estoy en esa línea. Por lo tanto, yo no me doy por aludido a ninguna referencia a los catalinos, ni a los polacos, ni a nada por el estilo, respecto a las dudas sobre Michel. Yo tengo las mismas que tenía con Valdano, para decirlo fácil, o sea, ninguna.
De la profesionalidad de los jugadores del Málaga no se ha dicho nada, o como mínimo yo no he leído, no he visto escrito nada de todo eso. De Michel sí que se ha hablado, como ya sabéis, hace unas cuantas semanas, se montó el pollo que se montó, se metió hasta el jeque a hablar de otras cosas y tal. Bueno, pasó lo que pasó, pero nadie ha dicho que los jugadores del Málaga vayan a salir a meterse goles en propia puerta.
Además, Es que no hay un motivo para decirlo, más que la coincidencia de la que nos dé conversación de lo que pasó en Tenerife hace no sé cuántos años, en unas circunstancias absolutamente distintas y con un entrenador que también había estado en el Real Madrid, como ha estado Michel. Bueno, Michel habrá jugado contra el Madrid con muchos equipos en distintas jornadas y habrá intentado ganar siempre. Bueno, pues habrá una vez que habrá podido, otra no, pues lo mismo ahora mañana.
Es que es una cantinela que se repite en todos los finales de temporada, ¿no? Cuando hay un equipo que tiene mucho en juego y hay otro que no tiene absolutamente nada, siempre se le piden las cuentas al que no tiene nada. A ver si ahora, claro. Y el que no se juega nada dice, bueno, han sido 38 jornadas, haber sacado las cuentas antes.
Pues claro,
¿no?
Pues es que eso es así.
Pues ya está, pues es que eso es lo de siempre. Aquí ha habido de todo, ha habido pues el tremendismo inevitable estando el Madrid en medio, pues porque en la prensa de Barcelona hay un sector que el Madrid lo descompone, suprime sus fuerzas, y a Michel le han dicho barbaridades. Eso no hay que negarlo, pero bueno, pues es que entra de la parte de este juego. Ya está, es que es inevitable, y el Málaga va a salir a jugar porque el Málaga va a salir con portero y con extremo izquierda. Y óigame, porque es lo que decíamos ayer, lo normal que es, pues coño, que gane el Madrid. Ahora, igual gana el Málaga, yo que sí.
Sí, como que lo normal es que gane el Barça, pero a lo mejor resulta que el Eibar puntúa y entonces todavía la cosa es dolorosa.
Es que nadie habla de ese partido, ¿eh?
Para los catalinos.
Sí, no, sí, pero sí. No, catalinos hay mucho, hay catalinos que estarán muy contentos viendo al Medicampeón. Pues
claro,
porque claro,
claro,
puede ser lo que hay, no hay nada uniforme en este mundo, a Dios gracias.
Pues claro.
Pero bueno, pero que es que no se puede evitar eso.
Ciro, ¿qué dices desde Estambul?
No, decía que de todos modos, que toda esta normalidad de que no se ha dicho nada desde Barcelona será hasta que conozcamos el resultado final del partido. Si no,
pero,
Madrid,
pero yo le decía, porque decía, ¿sí?, Javi Bautista, que hay jugadores que, claro, están muy picados en su orgullo. Y digo, joder, pero ¿y
por qué? Claro, que se ha dicho eso, coño, claro. Se ha dicho que se iban a pasear y que con Michel está todo quiquicao. Claro, pues, claro. Es que además hay una cosa que lo dije el otro día: las páginas web necesitan un alimento al minuto. Y entonces se escriben cosas inverosibles. A la hora de la verdad, pues son 11 contra 11, 11 que no tienen nada que hacer, pero que tienen un orgullo el que esté al campo quiere ganar, y otros tíos que están jugando la liga. Pues mire, claro, usted, vamos a esperar 12 horas.
Siempre hay una cosa que vale más que la liga, claro, y que cualquier cosa, claro, que es el honor de cada uno.
Claro, yo el honor de cada uno no lo voy a cuestionar. Un hecho deportivo, que es un partido de fútbol y que en el fondo pues unos querrán ganar a otros. Es evidente que la motivación del Real Madrid será muy superior, no sé cómo llamarlo, motivación, actitud, ganas, mucho mayor que la del, claro, Málaga, porque la situación es diferente. Que eso aflore durante el partido.
Y le valen dos resultados, además.
Pues será muy natural que aflore durante el partido, que los del Madrid se coman la hierba, y a lo mejor en un momento los del Málaga pues no se coman la hierba, pero porque es natural, saldrá la cosa así. Pero yo creo que hay que empezar a dejar de poner bajo sospecha a deportistas, me refiero sobre todo a los jugadores del Málaga, que querrán sanamente pues salir, ganar su partido, pegarse una alegría, y si pueden y ya está, y si no, pues ganar el Madrid, que por la trayectoria que trae el Madrid seguramente es lo que suceda.
Y que normalmente todos los equipos, se jueguen algo o no, se excitan contra el Madrid, salen como toros.
Pues se excitan contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Bayern, contra el Chelsea, contra todo.
Contra el Madrid siempre hay una pizquita más.
Bueno, pues no sé, pues como la habrá, pensarán los de la Juve, que en Italia también, o pensarán los del Bayern, o pensarán los del Barça, o los del Chelsea, no sé. Yo lo que creo es que esto es fútbol y que no deberíamos ir más allá de esta cuestión, porque últimamente sí que es verdad que a todos nos da mucho por hablar de suposiciones. Sí. Y deberíamos hablar de realidades. No tenemos que Michel haya jugado en el Madrid, no se supone que se dejara ganar. Por ejemplo, Eusebio ha jugado en el Barça y ha liquidado al Barça con la Real, o sea que no pasa nada, tú.
Ciro, que perdona que te he cortado.
No, eso, que yo creo que se hablará después, o sea, si el Madrid gana, pues bueno, pues siempre se va a sacar pues que si el Málaga no ha puesto lo suficiente. Yo en este tipo de partidos siempre digo lo mismo, y lo hablaba con Onésimo, el que fue jugador del Barcelona y del Rayo y de otros muchos equipos, del Real Valladolid, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿no? Dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Dice, pues mira, muy sencillo, efectivamente tienen motivación el Málaga y tiene motivación el Real Madrid. La diferencia es que en un balón dividido, si te vas a jugar la cabeza, lógicamente un jugador del Real Madrid va a meter la cabeza, aunque se haga una brecha de 15 15 centímetros y a lo mejor el del Málaga no va a hacer lo mismo. Pues esa es la diferencia. Uno que se, como vosotros apuntabais, que se está jugando la vida y que se está jugando el campeonato, y otro que se está jugando pues la dignidad, la deportividad, el profesionalismo, pero que es muy diferente. Y yo creo que en ese aspecto el Real Madrid va a salir mucho más motivado que puede salir el Club Deportivo Málaga.
Yo creo que
es muy distinto lo que se está jugando uno y otro.
Aunque el Madrid gane 0-5, yo creo que una vez ya el Madrid gane la Liga, yo creo que nadie va a decir en Barcelona nada del Málaga, porque lo que se está haciendo ahora, Siro, es calentar la semana. Es lamentable lo que tú quieras, pero lo que se está haciendo es poner presión, poner el punto de mira, decir cuidado con los del Málaga, que salgan bien, que no salgan a dejarse. Pero una vez ya el Madrid haya ganado, yo creo que ya Michel y todo esto va a dar igual en Barcelona.
Y además, Michel lo ha dicho muy bien, a ver si el Madrid va a ganar la Liga mañana por culpa del Málaga.
Claro.
Sí, claro.
O a ver si el Barça
perdió
en la Rosaleda porque Michel la jugó en el Madrid y ese día corrieron.
Sí, pero Pepe Mel también fue ex del Madrid y partía en Coruña. Entonces,
en realidad la culpa es del Madrid, pase lo que pase.
En el Madrid, por cierto, Miguel, hay un gesto que no pasa desapercibido, es que James ha quitado de su Instagram la foto que tenía con la camiseta del Madrid y ha puesto una con Colombia. Bueno. Y estos mensajes, cuando se mandan, es porque quieren que se sepa.
Es evidente que James empieza a ser pasado, que no va a seguir en el Real Madrid, rumbo a la Premier, vamos a ver dónde acaba. Yo incluso mañana tengo dudas de si se va a vestir o no, ¿eh? Vamos a ver, porque se lleva toda la plantilla, tiene que hacer Zidane 6 descartes, el tercer portero Yáñez, los lesionados Carvajal y Bale, yo creo que Mariano y Coentrao igual tampoco se visten, y vamos a ver quién es el sexto descarte. Pero bueno, James, como digo, va a salir del Real Madrid. Le preguntamos el otro día en Balaídos a Marcelo, que no quiso mojarse al respecto, y que yo creo que, por supuesto, tampoco va a ser titular el próximo 3 de junio en Cardiff.
Oye, ¿y no va a jugar Nacho?
Parece que no. Está rindiendo bien Danilo, está aprovechando. No está haciendo malos partidos Danilo, ¿eh? Es cierto que Nacho ha jugado mucho más que el brasileño, que igual hasta se lo merece más, porque ha sido 33 veces titular esta temporada, sobre 58 partidos, no está nada mal. Ha jugado donde se le ha puesto, y a lo mejor sería una manera de premiarle totalmente merecida. Recordemos que la segunda parte contra el Atlético, en la vuelta, en la ida de Champions, cuando se lesiona Carvajal en el Bernabéu, Nacho sale porque Danilo no está en el banquillo. Danilo había sido descartado por Zidane para que James se vistiera. Pero luego, una vez que Carvajal ha seguido lesionado, pues Zidane ha contado con Danilo, jugó en el Calderón, jugó el otro día en Balaídos, y yo creo, por lo que he preguntado, por lo que he sondeado, que mañana también va a ser titular en la Rosaleda.
Que le han perdonado una tarjeta para nada.
Sí, al final, bueno, para nada
no,
eso.
Para nada no, porque si el otro día hubiera habido algún problema,
pero
hubiera recaído Varane, o no sé, o si hubiera sido expulsado Danilo, pues evidentemente no es lo mismo que tengas en el banquillo a Nacho y a Coentrao que tengas a solo Coentrao.
Sí, pero aquí la sensación de que da, a mí por lo menos, es que Nacho es mejor que Danilo. Sí. Entonces, jugándote la Liga y siendo el Málaga arriba un equipo más que estimable, y a mí me parece que más defensa y desde luego no, nada tiene que
más
pillar.
Seguro.
Hombre, y cuando sale para adelante, la prueba la tienes con los últimos goles que ha estado presente Nacho. A mí me parece, yo podría Nacho, pero bueno.
Es que yo
creo que Nacho, no sé si es mejor, pero que está mejor que toda la defensa del Madrid.
Mira, solo un detalle.
Me lo has quitado. Está mejor que los cuatro que van a salir. Sí,
sí. No voy a ser yo el que le quite un gramo de mérito a Nacho. De hecho, mira, Lopetegui, por ejemplo, en esta última lista se ha llevado solo a tres centrales. A Ramos, a Piqué y a Nacho. Es cierto que Javi Martínez, con respecto al anterior, estaba lesionado, que pueden jugar en un momento dado Azpilicueta y Monreal en esa posición, pero tira con tres centrales, en la anterior cuatro, ¿eh? Así que fíjate Lopetegui también, la fe que tiene en Nacho, que ni siquiera llama un cuarto central, pues hay algún problema con Ramos y Piqué.
Joseba, seguimos muy atentos a las opiniones de nuestros oyentes en @tjcope y en el WhatsApp 637230010, y la verdad es que la mayoría de nuestros oyentes madridistas son bastante optimistas de cara al final de Liga de mañana. Dice César que si el Madrid no es capaz de rascar un empate en Málaga jugándose la vida, es que no merece ganar esta Liga. Lo normal sería un 1-3, seamos serios. Comenta Pedro que el Málaga de Michel juega al ataque y con Cristiano como un avión, raro será que no haga un par de goles. Ya me veo mañana en Cibeles. Dice Jorge que Zidane ha estado impecable toda la temporada, pero lo de llevar mañana a Enzo, a su hijo, me parece que sobraba. Charlie dice que desde principios de semana vio venir el fin de semana negro del Madrid. Ayer el Fenerbahce inició la faena y mañana Sandro pondrá la puntilla. Lo firma un malagueño culé. Y por último, nos dice un oyente en el WhatsApp que a él lo que le gusta es practicar el sirismo, que pierda el Madrid de básquet y el de fútbol lo mismo.
Bueno, eso sí.
Vamos a dejar a Siro que siga disfrutando del ambiente.
¿Eso es en el Bósforo? Sí.
Estoy en el Bósforo, sí. Hemos venido aquí al lado del Bósforo.
Magnífico.
En un sitio maravilloso que ya conocéis. Y
pero
la verdad es que muy bien, muy bien.
¿En Asia o en Europa, Siro?
En Europa. Nosotros siempre tiramos a Europa. De momento Asia no nos ha llamado por ese camino. Estamos en Europa.
¿Quién
en
paga?
La zona europea.
¿Quién paga?
Nos han invitado. Yo, un buen amigo, un tío de Posibles, que está, entre otros, en un hotel que se llama Four Seasons, que ya sabéis que es una fonda de...
Nada, cartera. No es nada,
o
sí.
O sea, que un tío que va al Four Seasons...
Abraza a los chatos.
Pagar una cena y pagar toda la semana las cenas, o sea que, oye...
Abrázalo,
no me duele nada que me haya invitado.
No lo abraces, secuéstralo directamente. No lo abraces. Sí,
oye, la rañada.
Por cierto que mañana no veáis el viajito que tengo, porque al final ha adelantado el Madrid el regreso de aquí de Estambul, porque como juegan tercer y cuarto puesto, y sale el avión a las 10:45 hora de Estambul, es decir, a las 9:45 hora española, no os quiero decir más.
Bueno,
o sea,
a la una estás en Barajas, a la 1:30 estás en Barajas.
Que el comandante esté informado del resultado de la Rosaleda.
Sí. A Cibeles, directo sí, a Cibeles. Sí.
Pero Chato. Es turco y igual es del Barça, o sea que...
Si fuera yo el capitán, os iba a dar un viaje que no voy a...
No, ya lo sé.
Tercer gol del Málaga. Cuarto gol del Málaga. Aquí va a ser para verlo.
Hasta mañana, Siro, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Despido también a Roberto Palomar. Gracias, Robert, un abrazo.
Vale, chao.
Enseguida seguimos con otros asuntos. ¿Quién se ha sido eso? Jesús. ¿Qué Jesús tomaba?
Hay gente.
El comandante.
Es el comandante, sí.
El ambiente ha salido.
En este programa se permite eructar, toser, estornudar,
sacarse las motos,
roncar, se permite de todo.
Ladrar.
Gema, anda, danos un mensajito que nos
relaje. Pues es el momento
poquito,
ahora para dar mi paso también, estupendo, ¿verdad? Sí, que se permite de todo en este programa.
Siga.
Vamos a recordar un mensaje muy importante que nos trae este mes de parte del Corte Inglés, porque en el Corte Inglés Seguros ofrecen este mes hasta un 15% de descuento en tu seguro de salud, para que si la fiesta de verano de la guardería coincide con el día en que se la juega tu equipo, puedas probar eso del parkour con toda la tranquilidad de que tu seguro de salud lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros, no.
Segurísimos.
Toma, el coro que bien ha sonado, La clave de Gemita. Adiós, Gema.
Un beso fuerte a todos.
Danos un par de minutos que hablamos del Barça y Barça.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o haz un viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
¿Te acuerdas de mi amigo? Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche, maldita sea. Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche...
Atención, si aún no ha reclamado sus participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, aún puede recuperar su dinero. 23 de mayo, último día para reclamar. Recupere su dinero con Bachofer Abogados, expertos en reclamaciones de productos bancarios, 100% de sentencias ganadas. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 18 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Prueba el nuevo GLA en Bravo Murillo 36, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, 914-2004.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Pero Carmichael, esto no termina a las 12.
No, hombre, que van con retraso, porque sabes que se está intentando condensar 4 horas en 2 y media. Y ahora mismo la situación es que está primero Takuma Sato. Ha sido el más rápido, os sonará de la Fórmula 1, y es compañero de equipo de Alonso. Y Alonso ha bajado, porque también le ha pasado, ¿vale? Su compañero Rossi, ha pasado de la tercera a la quinta plaza, pero sigue entre los 9 mejores, que mañana en orden inverso se jugarán la pole para la carrera de dentro de una semana. Quedan ya muy poquitos, ¿eh? También acaba de rodar Oriol Servià, 20º tiempo para Oriol Servià, y te puedo contar...
No que... me cuentes todo ahora, que si no luego no te puedo dar paso. Espera, espera, que tenemos que hablar de más cosas.
Bueno, era solo decirte que estaba consciente... Y,
ah, bueno, sí, claro.
Claro, no Bourdais. Solo hablarte del estado de Bourdais, que está consciente y que ha sido trasladado al hospital metódico de Indianápolis para una evaluación de daños.
Oye, Carlos, igual ya lo he dicho alguna vez, pero ¿qué número lleva Alonso?
El número 29.
Por cierto, estoy viendo, es, lo digo para la gente del tiempo de opinión, y para estoy viendo otra vez el testimonio, no lo estoy viendo ahora, de Marc Bartra, ¿lo habéis visto?
Sí,
lo hemos puesto
sí,
al principio.
Sí,
joder.
Es tremendo, ¿eh?
Uf, emocionado. Es de los que te ponen sí, los pelos de punta, ¿eh?
Bueno, es que el susto que debe llevar el cuerpo ese chico es...
Pato a su vida.
Lo ha pasado muy mal, ¿eh? Lo ha pasado mal, se asustó mucho. Además, es un tipo muy sensible ya también. Y es verdad que lo que más le importa en la vida, además de su familia, es el fútbol, ¿no? Y hombre, lo tuvo que pasar mal, porque sí, fue un accidente muy extraño, ¿no?
Y además que es un niño magnífico, o sea, yo...
Sí, es un tipo sensacional.
Sí, sí.
Además, yo creo que es un asunto que, según ibas conociendo noticias, te ibas poniendo peor.
Sí, era más alarmante, claro.
Claro, porque a lo mejor cuando pasó, pues...
Bueno, sí. Por cierto, que tampoco ha quedado claro qué es lo que
es
realmente
pasó. Es una cosa muy rara, ¿no?
Porque luego... Al final se habló de un atentado terrorista y con orígenes supuestamente islámicos, pero luego se empezó a hablar de una serie de apuestas que
sí,
había hecho
no,
un tipo que era un tío para ganar unas apuestas, para poner una bomba a un autobús.
Un inversor en bolsa, ¿no?
Pero vamos, que en cualquier caso pudo ser una tragedia mucho peor de lo que fue, vamos.
Y que para la historia del fútbol quedó que estos chicos del Dortmund jugaron el día siguiente.
Sí, sí, es verdad.
Eso quedó para la historia como otra meme del fútbol absoluto.
Es verdad, es verdad. Barça y Ibar, 8 de la tarde, Camp Nou, Juan Arias. Hola, Juan.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Con qué novedades ese partido?
Pues en aproximadamente 9 horas y media Luis Enrique va a dar la lista de convocados, en la que salta Gerard Piqué, que se perdió el partido frente a Las Palmas por un proceso vírico, aunque seguramente no estará al 100%, y Sergi Roberto, y causan baja Mascherano por lesión, además de las ya sabidas de Rafinha, Mathieu y Aleix Vidal. Luis Enrique, en su última rueda de prensa previa a un partido de Liga, todavía queda evidentemente la Copa del Rey contra el Alavés, ha comentado que el equipo ha reconocido que no ha hecho los deberes y que, a diferencia de otras temporadas, no dependen de ellos en la última jornada. Confía en la profesionalidad de Michel y de los jugadores del Málaga y comenta que no va a ser una despedida definitiva del Barça, sino una especie de hasta luego, porque una vez que cuelgue pues el carnet de técnico del Barça, seguirá yendo al Camp Nou, esta vez como socio.
El único objetivo que tenemos claro de todos es ayudar al equipo a conquistar los 3 puntos. Y si luego conseguimos que se dé la carambola, pues fantástico y a celebrarlo. Y si no, pues a felicitar al equipo campeón.
¿Qué tanto por ciento de opciones le das a tu equipo de ganar la Liga?
Tema matemáticas, lo dejé apartado hace mucho tiempo. Es evidente que no llegar en condiciones de depender de uno mismo significa que estás en ese estado de inferioridad en ese momento. Pero las ligas se suelen decidir, y a lo largo de estos años hemos visto, en la última, penúltima jornada, y ese es nuestro objetivo, luchar hasta el final.
No sé si durante el partido estarás pendiente de lo que haga otro o te da igual.
No, hombre, no me da igual, ¿cómo me va a dar igual, coño? Está bien ser radical, pero no tanto. Nosotros, como no tenemos ninguna posibilidad de influir en lo que vaya a suceder en otro campo, no tiene ningún sentido estar pendiente y preguntando. Tienes que hacer tu partido, ganar el partido a Eibar y nada más. Y al acabar el partido hay tiempo de sobra para enterarse de cómo va el otro partido.
¿Confía en una victoria del Málaga?
Confío en una victoria del Barça.
que es lo que tiene que hacer. Primero hacer los deberes en el Camp Nou frente al Eibar y después esperar esa carambola poco probable, pero que se puede dar. Un Luis Enrique que, por cierto, verá cómo la afición del Barça le hará un tifo para despedir al técnico asturiano que ha estado durante 3 exitosos años como técnico del Barça. Por cierto, hoy se cumplen 25 años de la primera Copa de Europa que ganó el Barça en Wembley contra la Sampdoria con el mítico gol de Ronald Koeman. Por cierto, el Eibar, algunos dicen que no se juega nada, no es del todo exacto, se juega ser octavo en la Liga, aunque para eso tendría que ganar al Camp Nou e ingresar algo más de 2 millones de euros por los derechos de televisión. El técnico Mendilibar ha convocado a 18 jugadores, es baja por lesión Rico, ha dejado fuera al central Ramis, y el técnico Mendilibar, que ha dicho que espera ir de tapado, o espera aprovechar que ir de tapado sea una de las armas del Eibar para intentar sorprender al Barça en el Camp Nou.
Gracias, Juan. Es cierto, 2 puestos saltaría el Eibar en caso de ganar mañana en el Camp Nou. Ahora hablamos del asunto Piqué, de este capítulo tan extraño que ha afectado al central del Barça, pero mañana se cierran 3 años de Luis Enrique, que en lo deportivo, y es a la espera de lo que pase mañana, han sido muy buenos. Y en cuanto a la relación con los medios y un poco la imagen que queda, ha tenido momentos, sobre todo en la recta final de esta temporada, en los que ha salido una vertiente de Luis Enrique que ojalá hubiera sido la tónica dominante, pero ese carácter tan avinagrado que tiene a veces es lo que ha provocado que esa imagen no haya sido la que yo creo que hubiera sido mejor para el Barça, ¿no?
Bueno, cada uno es como es. No ha sido distinto a como era ya en su etapa de jugador o como cuando entrenaba al B o Luis Enrique es así, y le tomas o le dejas, no hay más solución. Pero bueno, aquí de lo que se trata es de tener relación profesional con los entrenadores o con los jugadores. No estamos aquí para ser amigos ni para que nos traten bien, ni mejor ni peor. Que tiene salidas a veces fuera de tono, seguramente. Nosotros también a veces no somos muy ecuánimes en las valoraciones. A mí me gustaría que hubiera tenido otro comportamiento más próximo, pero no le voy a reprochar que sea como es cada uno.
Sí, yo pienso que
la que ha tenido experiencia en ese aspecto de Susana.
Creo que es entrenador del Barça, de un club tan grande como el Barça, y que él tiene que dar una imagen.
Sí, eso está claro.
Y no la ha dado en muchos momentos. Por ejemplo, Zinedine Zidane es un tipo que también le cuesta a la prensa, y que cuando era jugador hablaba poco y también se pone bastante de uñas, y desde que es entrenador del Real Madrid es otra persona. Yo no he visto sonreír a Zidane tanto en mi vida.
Y
los que le conocen y lo conocieron de jugador te dan la razón. Entonces él también hace un papel ante los medios y una imagen que yo creo que hace un sobreesfuerzo, pero le está yendo muy bien y le está saliendo bien. Pues eso a Luis Enrique no creo que le costara tanto, ¿no?
Es verdad que todos los profesionales, cuando están en ejerciendo el cargo sobre el club que representan, deberían tener una actitud en consonancia con el club que representan.
Sí, firmo todo lo que se ha dicho, pero a la vez creo que es algo que nos interesa más a nosotros que al aficionado de a pie o al club, porque no creo que el Barça pensara en traer a Luis Enrique por su simpatía ni por su don de gente, entre otras
cosas. Dale títulos y ya está.
Claro, entre otras cosas porque, como ha dicho Miguel, yo lo viví también cuando cubría entrenamientos del Barça. Luis Enrique como jugador era peor. O sea, yo creo que era su actitud ante la prensa era todavía más radical que la que hemos vivido ahora. Él cree, para bien o para mal, que los periodistas son enemigos y que es mejor tener una actitud siempre a la defensiva con ellos, ¿no? Y supongo que eso le ha ido bien también para motivarse o para motivar al grupo, pero eso ya, todo esto ya se acaba mañana.
El asunto Piqué. Hoy publicaba el diario británico The Mirror que Piqué fue cazado a 190 kilómetros por hora en su coche, lo pararon los Mossos de Escuadra y le han puesto una sanción de 1.500 euros y le han quitado 6 puntos. Y Piqué ha respondido con 6 tweets en concreto que dicen esto textualmente: ahora os explicaré cómo funciona gran parte de la prensa hoy en día. Un paparazzi te hace una foto hablando con los Mossos de Escuadra. El paparazzi se inventa que iba a 190 y que me sacaron 6 puntos de carné para poder vender las fotos por 1.500 euros. Todo mentira. Un medio inglés compra las fotos sin importarle la veracidad de la historia. La mayoría de los medios de este país difunden la noticia sin corroborar la información, todo para obtener más clics. El daño ya está hecho y nadie hace nada para cambiar esta dinámica. Y el último, mi objetivo es, en los próximos meses, crear un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores. Estoy harto. Los Mossos de Escuadra han ratificado la versión de Piqué, con lo cual el paparazzi se ha cubierto de gloria, claro.
¿Y esa foto es antigua?
No, yo entiendo que yo entiendo que es de ahora, la foto.
Pues seguramente.
Porque además él es el que dice de, un papá te hace una foto hablando con los monstruos.
Sea de ahora o de la semana pasada o de hace 6 meses, lo que es evidente es que el texto que acompaña a la fotografía no se corresponde con la realidad. Vamos, que es una mentira que se ha utilizado para sacar un dinero. Bueno, pues solo puedo decir que desde mi punto de vista Piqué tiene toda la razón.
Bueno, pues eso es lo de toda la vida, ¿cierto? Hay paparazzis, médicos, arquitectos, bomberos, ingenieros, presentables e impresentables. Y este señor es un impresentable. Y otra cosa mariposa. Ahora estoy esperando el medio de comunicación de Piqué, porque, coño, si esto da trabajo a gente y demás, pues puede ser una cosa mariposa.
Susana, currículum, ¿eh?
Además tendrá...
Susana, tú y el mío los primeros currículums.
Pero vamos, ahora mismo, yo creo que nos ficha... además será cero polémico.
Yo estoy por mandarlo ya.
Antes de, ¿no?
A mí me pilla ya mayor, ya lo que me faltaba es trabajar con Piqué, ya sería el porro final de mi vida.
Oye, pues sería divertidísimo,
No,
sería divertidísimo.
Gracias, no toméis mi nombre en vano, pero que me apetecería mucho.
La vida da compañeros de viaje muy extraños, ¿eh?
Lo que pasa es que... Sí, pero ya casi hay poco tiempo, chato. Afortunadamente.
Nosotros tenemos poco recorrido, pero oye, si es bueno para la profesión...
Te lo he dicho antes, hace un minuto, si es bueno... Si creas puestos de trabajo, loado sea el empresario Piqué. Si ahora que tiene un trabajito por delante, ¿eh?
Pero sí, sí. Se le acumula el trabajo porque quiere hacer una nueva Copa Davis, quiere hacer un medio, quiere tener empresas, restaurantes, gafas de sol...
Va a bajar el paro en este país, que no veas tú.
Videojuegos.
Joder, pues yo un cara a cara de Tomás Guas y Gerard Piqué todos los lunes, un cuartito de hora, sería impresionante, pagaría por verlo.
Nada, paso, absolutamente. Sí, pero que faltaba para el duro ya.
No hay forma, ¿no, Tomás?
No.
Vale. Mañana el desenlace de la Liga, mañana hablaremos. Gracias, Susana, un beso. Oye, ¿tienes a los hombres de la casa dormidos ya?
Pues, mira, a mi lado ahora mismo, porque el pequeño se ha despertado aquí en mitad de la noche.
Anda.
Y están los dos aquí en el sofá, así que tenemos fiesta como Siro.
Pues qué bonito, chata.
Pues vete a la cama y déjalos ahí.
Eso.
El tiempo que hace que no tenemos fiesta nosotros, ¿verdad, Tomás?
¿Qué es eso?
Sapristi.
Que está el niño rico.
Ah, bueno, que está el niño rico.
El niño rico, sí.
El grande
también está rico, sí. Adiós, Susana, da besos por ahí. Adiós, Miguel, gracias.
Buenas noches.
Adiós, Dani, un abrazo.
Un abrazo.
Tomás, no te muevas, ¿eh?
A ver,
que tenemos que hablar de la lucha por el título, sí, a las 8, pero de la lucha por la Europa League también. A las 5 menos cuarto tenemos esa pelea. Villarreal quinto, un punto más que el Athletic y la Real. Y en juego, 2 puestos. En Mestalla, Valencia, Villarreal. Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Hay ganas de fastidiar el quinto puesto al Villarreal en Valencia?
Bueno, podrías titularlo así, ganas de fastidiar al enemigo, porque evidentemente es un derbi. O también, pues hay quien se coge a... Oye, nos estamos jugando más de 1 millón de euros. La diferencia entre ser el 1.º de la clasificación o incluso con una derrota bajar al 13.º lugar de la clasificación. Seguramente eso no vende tanto, así que me quedo con lo tuyo. Hay ganas de ganarle al Villarreal y, bueno, darse una alegría después de una temporada para el olvido aquí en Mestalla. Además, en la despedida de Boro, recuerda, va a dejar el banquillo. Tiene el club preparado un video homenaje en los videomarcadores antes del encuentro, así que, bueno, va a ser una fiesta, insisto, para el Valencia, el saborcillo ese de ganar el derbi y que de paso, pues eso, pueda fastidiarle al rival, al Villarreal, la clasificación de Europa League, aunque prácticamente lo tiene hecho el equipo de Fran Escriba.
Oye, ¿Boro vuelve al final a ser delegado o no?
No. Va a ser asesor de la dirección general. Codo a codo con Mateo Alemán, con el que, bueno, ha hecho buenas migas desde su llegada y es ya su hombre de confianza, va a estar en despacho. No lo veo con corbata, porque él no es hombre de corbata, pero más en oficinas que en la ciudad deportiva, aunque va a acompañar al primer equipo habitualmente en los desplazamientos. Así que, bueno, un poco representación, conoce el mundo del arbitraje, en definitiva va a ser también una cabeza visible del primer equipo que va a dirigir Marcelino desde el banquillo.
¿Y en lo deportivo hay muchas novedades?
Bueno, está Garay lesionado, Orellana sancionado, el resto vuelve Enzo Pérez, pero veremos si juega porque está medio fuera y va a marcharse este verano, así que, bueno, posibilidad también para futbolistas que están en examen. Marcelino no va a estar en Mestalla, pero evidentemente va a estar muy atento al partido, así que, insisto, examen para algunos futbolistas del Valencia de cara a la
próxima temporada. Gracias, Rafa, hasta mañana.
Un abrazo, hasta
otro
luego.
Para ti. En el Calderón, último partido de competición para el Athletic de Madrid ante el Athletic de Bilbao. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Oye,
¿qué
hay... está pasando? Sí, noche? Yo siempre me lo paso bien en la radio, bien, la verdad bien, es que sí. ¿Hay fastos previstos para mañana o se queda todo para el partido de las Estrellas del domingo siguiente?
Sí, mañana va a haber un principio ya de fiesta, ¿no? Va a haber al final del partido, va a haber algunos actos. Va a haber presencias importantes como la de Ratón Ayala, Ley Viña, míticos del Atlético de Madrid, algunos más recientes, creo que Simao va a estar también mañana. Bueno, va a haber el homenaje, el arranque, ¿no? De ese homenaje que va a tener continuidad luego en el domingo que viene en el partido de las leyendas, ¿no? Donde va a estar Forlán, que ayer estuvimos hablando con él, donde bueno, va a haber muchas caras que a todo el mundo le van a emocionar, pues son caras muy reconocibles de los grandes equipos del Atlético de Madrid, ¿no?
Y el Atlético irá con todo, imagino, último partido de competición, ¿no?
Sí, va a intentar ir con todo, que no es mucho, porque todo lo que tiene es lo siguiente. Te recuerdo, bajas Jiménez, Godín y Felipe por sanción, bajas de Juanfran y Versálico por lesión. Es decir, que la defensa la tiene en cuadro. Estábamos hoy intentando atisbar qué 11 puede sacar mañana el Cholo. Sí te voy a adelantar ya que Thiago va a ser titular. Thiago, que ha tenido un año raro. Sí, Thiago va a ser titular. Ha tenido un año bastante desgraciado para él por las lesiones. Y yo creo que este último partido, bueno, pues el Cholo quiere que se despida de la gente. Thiago, que se va a despedir, que no va a seguir como jugador en el Atlético de Madrid, pero que la otra noticia que podemos adelantar hoy es que Thiago va a seguir seguramente en la entidad porque el club quiere que siga. Habrá que determinar cuál es el puesto exactamente, si es abajo en el banquillo, es decir, de cuerpo técnico, si es más arriba en la dirección deportiva, pero a Thiago el club quiere que siga. Yo creo que Thiago está pensándoselo, pero muy cercano a aceptar la oferta que le va a hacer el Atlético de Madrid. El resto del equipo, con Oblak, por ejemplo, en la portería, ese seguro, Tomás, Saúl, que volvería a hacer de central, Savic y Lucas, Thiago y Gaby por delante, Carrasco, Coque y Griezmann y Torres o Gameiro. Ese podría ser un once que mañana se enfrente a un Athletic Bilbao que trae Valverde a toda la plantilla convocada para, obvio, hacer piña porque se está jugando Europa el Athletic Bilbao. Para el Athletic de Madrid no significa nada más que el gusto de despedirse de su gente, pero el Athletic Bilbao se juega Europa y si gana tiene puesto en la Europa League. Son dudas Valenciaga y Williams.
Sí, señor, pues vamos a preguntárselo al propio jugador. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Estoy un poco tocado, pero bueno, voy a intentar forzar e intentar poder ayudar al equipo, ¿no?
Bueno, a echar un cable que es necesario, porque os estáis jugando mucho en esta última jornada.
Sí, al final nosotros dependemos de nosotros mismos, tenemos que salir a ganar, va a ser un partido muy, muy disputado porque ellos van a querer despedirse como Dios manda, pero bueno, nosotros vamos a poner las cosas difíciles y vamos a intentar sacar los tres puntos.
¿Tu quiniela para el quinto, sexto y séptimo puesto cuál es?
Bueno, yo creo que nosotros vamos a quedar quintos.
¿Sí?
El Villarreal sexto y la Real séptimo.
Joder, Tomás, es que de verdad.
Es que es el colmo este tío.
¿Pero qué le habrá hecho la Real este tío?
Sí, sí, sí.
Con lo bien que hubiera quedado. Bueno, Atleti quinto, la Real sexto y el Villarreal séptimo. No, tiene que ser el Villarreal sexto y la Real séptima. ¡Ay, qué vida esta!
Que es muy de Bilbao, este.
Sí.
Sí, ¿eh?
Yo barro por mí.
Sí, bueno, pero ¿qué más te da que sea la Real sexta, séptima que octava?
Bueno, sí, en verdad me da igual, pero prefiero que estén por debajo de nosotros, que lo importante.
Y si son 8 puestos, mejor, ¿no?
Sí.
Ok, muchacho.
Bueno, estáis terminando bien la temporada. Ha habido un par de empates en las dos últimas jornadas que si en caso de ganar os hubieran dado ya casi el puesto, pero habéis terminado fuertes la temporada, ¿no?
Sí, hemos acabado muy bien. Creo que al final, pues, no jugar competición europea, pues, no nos ha desgastado. Hemos estado muy bien, pero bueno, al final, los partidos que no hemos sumado de 3-3, pues, nos han penalizado para que este último partido nos juguemos todo.
Oye, ¿qué te dice eso de despedir la historia del Vicente Calderón? ¿Te dice algo o no?
Bueno, va a ser un partido bonito y sí que es verdad, pues, que te gusta jugar en grandes estadios y, bueno, va a ser un partido muy... muy disputado y ellos van a estar con muchas ganas, la afición de ellos va a apretar y va a ser un partido muy bonito, la verdad.
Pero habiendo jugado en San Mamés ya el resto es secundario, ¿no?
Sí, para mí San Mamés es el mejor campo de España y la verdad que no hay campo que le iguale.
Oye, y el Atleti el mejor equipo del mundo, dijiste, ¿no?
Sí, uno de los más grandes del mundo, sí.
Ah, bueno, si ya decimos uno de los más grandes, dejamos un agujero para otro. Bueno. Pero escúchame, no te vas a marchar este año que viene, ¿no?
No, yo estoy muy bien donde estoy, la verdad que soy muy feliz y la verdad que no tengo intención de cambiar de aires.
De Alemania te llamaron, ¿no?
Bueno, eso es humo, al final la prensa la prensa dice muchas cosas, pero yo todavía no sé nada. Y bueno, al final yo estoy centrado en mi equipo, en el Atleti, y la verdad que lucho por estar el año que viene en Europa.
Oye, ¿el Chingurri os ha dicho algo o no? ¿Todavía no?
No, el míster no ha dicho nada. Ya creo que dentro de poco se sabrá lo que ha decidido. Y bueno, al final nosotros queremos que se quede, pero bueno, al final él va a tener la última palabra y veremos qué es.
¿Y si os hubiera dicho algo, nos lo hubieras contado o tampoco?
Creo que si el míster no ha dicho nada es porque no quiere que nadie sepa nada, quiere que nosotros estemos centrados y no hubiera dicho nada.
Bueno, pues vamos a esperar a ver qué decide el Chingurri Valverde. A ver si te recuperas y te va todo bien. Gracias, un abrazo grande.
Vale, un abrazo, muchas gracias.
Antoñito, mañana nos cuentas,
Muy bien, pues venga, nos vamos. Un abrazo.
Un abrazo, otro para ti. Y en Vigo se juega el Celta Real Sociedad. Santi Peón, hola, Santi.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y en Vigo, bueno, pues imagino que después del partido contra el Madrid habrá bajado mucho el nivel de intensidad, ¿no?
Sí, bueno, ha bajado mucho el nivel de intensidad en lo que a lo deportivo se refiere, pero no te puedes ni imaginar, Joseba, cómo está de encendida la gente, los aficionados del Real Club Celta por el tema de Eduardo Berizzo, que esta misma mañana ha confirmado su marcha del Real Club Celta después de 3 temporadas. La gente está muy, pero que muy cabreada con el director general, con Antonio Chávez y sobre todo con Carlos Mourinho por todo... toda la forma en la que se han desarrollado los acontecimientos de la marcha del entrenador del Celta, que mañana va a poner fin a un muy buen ciclo de 3 temporadas al frente del conjunto vigués. Veremos también mañana, evidentemente, cómo reacciona la grada de Balaídos, y digo esto porque ya hay peñas que a través de las redes sociales han dicho que en el minuto 6 de la segunda parte levantan el cuerpo y se marchan directamente de Balaídos a modo de protesta. Sí, sí, es curioso, porque el Celta, insisto, lleva 3 años muy buenos. Esta temporada ha sido, salvo el tramo final en el Campeonato Nacional de Liga, para soñar con esa semifinal europea frente al Manchester, y la gente acaba muy cabreada. Ha habido, más allá del tema deportivo, Joseba, muchas polémicas con el tema del estadio, que si se va el Celta de Vigo, que si dónde se construye el estadio, la ciudad deportiva. Ha estado todo el tema muy enfangado durante muchos meses, y el colmo ya de todos estos temas ha sido, sin duda, la marcha de Eduardo Berizzo. Déjame que te cuente que en lo puramente deportivo, el Toto mañana no va a poder contar ni con Rossi, que están lesionados, además de Hugo Mayo, que vio la 10ª cartulina amarilla frente al Real Madrid el pasado miércoles, y además Claudio Bobí se ha quedado fuera por decisión del propio técnico. La Real se ha desplazado hasta aquí, hasta la ciudad olímpica, con toda la plantilla, pero tiene bajas significativas. Eusebio Sacristán, sobre todo en defensa, Navas, por sanción, no va a poder estar mañana, ni tampoco Mikel González, que está lesionado, que no ha acabado de recuperarse. Recordamos que el partido es intrascendente para el Celta, pero muy importante, como estabais comentando, para el intento de clasificación europea de la Real Sociedad, esperando también el tropiezo o bien del Atleti o bien del Villarreal, a una Real que en principio tiene la buena noticia del regreso de Zurutuza, que incluso no se descarta que pueda volver mañana al equipo inicial.
Muy bien, mañana lo contamos. Gracias, Santi, un abrazo.
Hasta mañana, Joseba.
Hasta mañana. Se han despedido de la temporada el Pizjuán, Butarque, de los que ya hemos hablado, Riazor y el Molinón. El Estadio Asturiano dice adiós a la temporada y a la Primera División. Carlos Andrés, llamas Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Y la despedida no ha sido lo más agradable, ¿verdad?
No, el partido no ha tenido ninguna historia y sobre todo se ha centrado en las protestas que ha habido en el Molinón desde las 3:30, protesta antes del partido. También en los 3 primeros minutos ha habido un minuto de pañolada al palco por cada uno de los 3 descensos, bajo el mandato de la familia Fernández, y de esta forma, la verdad es que el sonido ha sido este. Así ha despedido hoy la afición del Sporting a la Primera División y sobre todo al máximo accionista, Javier Fernández.
Joder, pues la nota que le ha puesto la afición ha sido, bueno, pues la que se merece el Sporting, claro, al bajar a la segunda, ¿qué va a decir el público? Sí. Ya os he oído en tiempo de juego que estabais haciendo las cábalas sobre lo que puede ser la plantilla para la próxima temporada, en la que no debe haber demasiadas ausencias, ¿no?
Bueno, hay jugadores con contrato, jugadores importantes en este Sporting, como Carlos Carmona, como es el caso de Isma López, de Sergio Álvarez, de Nacho Cases. Vamos a ver lo que pasa. De momento no hay director deportivo, puede que la próxima semana ya lo haya. El Sporting está muy interesado en Óscar Perarnau, el que fuera director deportivo del Español, y él, el que llegue, si no es Perarnau será otro, será el encargado de elegir al entrenador y luego pues planificar una temporada. El Sporting tiene con contrato a 22 jugadores, eso no quiere decir que vayan a continuar todos, pero sí que hay un bloque de jugadores que han sido importantes hace 2 años en la temporada del ascenso, que tienen contrato y que pueden continuar. Hará falta algún retoque más, pero de momento lo que ha habido es ese enfado hoy, Joseba, contra el palco. Incluso el presidente Javier Fernández ha tenido que ver el partido en un antepalco porque ha habido un aficionado que ha intentado colar colarse en el palco del estadio y por motivos de seguridad le han dicho a Javier Fernández que mejor se sentara en otra zona del estadio. Bueno, pues así ha acabado una temporada con muy pocos puntos, una temporada desastrosa, malísima, del Sporting, que acaba con el equipo en segunda división 2 años después.
Pues ojalá vuelva pronto a la primera división. Gracias, Carlos.
Un abrazo,
Joseba. Otro para ti. Y en Riazor, el Depor ha ganado a Las Palmas. Hola, Germán.
Hola, Joseba, muy buenas.
Bueno, pues ha sido edulcorar un poquito, ¿no? Una temporada que tampoco ha sido buena.
Sí, cerró con una victoria cómoda, una temporada decepcionante. Y ya van 7 caminando en el alambre, que eso es lo peor. 2 descensos, 2 ascensos y 3 permanencias agónicas es el bagaje y el balance de las últimas 7 campañas. Que se dice pronto, repito. 2 descensos, 2 ascensos y 3 permanencias en la última o penúltima jornada. La gente está cabreada, aunque evidentemente aliviada por la permanencia. Y hoy hubo un triste espectáculo en la grada. Los Blues, que tienen todo el derecho del mundo a protestar, pero se equivocaron en las formas y provocaron una división y una reacción que al final se volvió en su contra. Se marcharon en el minuto 30, gritaron jugadores mercenarios, Tino dimisión, nosotros somos el Depor, y al final provocaron pitada por parte del resto del estadio hacia ellos, y acabó el resto del estadio, cuando ellos ya no estaban sobre sus butacas, haciendo la ola. Y esto es un poco triste. Pero bueno, al final el Depor ha salvado la categoría, 36 puntos y un año más en primera división. Espero que la próxima campaña para los seguidores deportivistas no resulte así de agónica, porque ha sido tremendo hasta la penúltima, otra vez en vilo.
Pues a ver si se hacen de otra forma las cosas, y de otra forma, cuando digo de otra forma digo de mejor, claro.
Es que peor, es casi imposible.
Es que el Depor está obligado a mirar un poco más arriba, porque bueno, cuando subes de segunda, pues es el hecho de consolidarte en la primera división, luego que lleguen los ingresos, claro, pero una vez conseguido eso ya hay que consolidar el equipo, claro, y mirar hacia arriba.
Es que fíjate, yo sea, vuelvo a repetir, es que me puedo cansar de decirlo, pero es que es así, es que son 7 temporadas seguidas, 2 descensos, 2 ascensos y 3 permanencias en la última o penúltima jornada. Es que esto llega un momento en el que hay que frenarlo, de alguna manera. Y ahora el presidente Tino Fernández, la dirección deportiva, con Richard Barra a la cabeza, se tienen que sentar junto a Pepe Mel y decir, señores, esto hay que arreglarlo. Y la temporada que viene el Depor tiene que estar al menos en mitad de tabla. No podemos vivir una campaña más así de decepcionante. Luego ya el tema de la grada, la división, los pitos y tal. La gente tiene derecho a protestar, haciendo bien las cosas, claro. Pero evidentemente este espectáculo, o triste espectáculo, no se puede dar.
Un abrazo, Germán, nos irás contando. Gracias.
Otro muy grande. Hasta
gracias.
Luego.
La una en punto, las 12 en Canarias. Dejamos el fútbol, hablamos de... ¿Han terminado ya las 500 millas? No, la calificación, ¿no?
Ha terminado la primera parte
es decir, la primera parte de la calificación.
Bueno, lo más importante.
Dime que Alonso está en el puesto.
Alonso está séptimo, entre los 9 mejores, puede optar a la pole mañana.
Un segundo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.